3:08. Nosotros siempre le dedicamos y tratamos de que sea los miércoles un espacio de nuestra ventana, de la ventana de ustedes, a temas que nadie más toca, porque parece, no es que no les importara, sino que definitivamente, dice uno, son del interés de todo el mundo, a todos nos interesa, pero hablar de derechos y de derechos humanos parece que es como cuando uno está hablando de que es Santiago, que uno los da como por hecho, como que por eso se cumple, pues si es que eso por sabido de calla, no son tan sabidos, la gente no conoce los derechos en Colombia, y esa es a la conclusión a la que hemos llegado.
Dime, por eso, Clara. Por eso precisamente nos acompaña hoy el doctor Germán Redondo Gómez, asesor médico de la Delegada de Salud y Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo. Doctor Germán Redondo, muy buenas tardes y bienvenido a nuestra ventana. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes a los muchos oyentes de la ventana de Caracol. Es un placer compartir con todos ustedes.
¿Usted es médico?
Yo soy médico, ginecólogo y obstetra, con posgrado en Seguridad Social en Salud.
¿Y le ha interesado la salud como derecho fundamental del ser humano?
Exactamente. Nosotros, entre otros, promovimos la Ley Estatutaria en Salud, que consagró la salud como un derecho fundamental. Estamos, dijéramos, en el proceso de tránsito de la salud vista como un negocio a la salud vista como un derecho fundamental. Este es un paso fundamental que dio el año pasado la Ley Estatutaria en Salud y que esperamos que se materialice para bien de los ciudadanos.
Es decir, ahí es donde está la cosa, pasar de ser clientes a ser pacientes, volver a ser pacientes, no clientes.
Me gusta mucho esa definición, porque la connotación de paciente siempre fue ligada al concepto de la medicina francesa, al concepto de la medicina humanística por excelencia, y no al concepto actual, desafortunadamente, de la medicina monetarista, ¿no?
Que es claro. La idea del que pacientemente espera en fila.
Doctor Herman, pero precisamente esa brecha sigue y sigue siendo grande, porque como lo dice Santiago, todavía se siguen muriendo los pacientes esperando una atención, o que, por ejemplo, lo que pasó hace unos días con un empleado del Transmilenio de Cali, del llamado Mío, que se murió porque la compañía en la que trabaja no había pagado la seguridad social y lo llevaron y no lo atendieron por esa razón y murió.
Hoy en día esa actitud está completamente prohibida por las normas legales.
¿Y sigue pasando?
Así no esté afiliado, así no tenga carnet, así no tenga plata, en una situación de urgencia extrema, los pacientes tienen que ser atendidos en cualquier IPS pública o privada. Así está la normatividad y, lógicamente, quien no lo cumpla, pues se somete a las sanciones previo al proceso investigativo de la Superintendencia Nacional de Salud.
En términos de infraestructura, doctor, entonces, ¿vale la pena exigir como parte del cumplimiento del derecho a la salud de las personas que se construyan más y mejores hospitales, que se reactiven hospitales que están desactivados? ¿Cómo funcionaría eso ya a nivel de infraestructura?
Usted tiene absolutamente toda la razón. Nosotros tenemos actualmente una carencia de infraestructura bastante grande, sobre todo en infraestructura de tercer nivel, o sea, lo de mayor complejidad. Por ejemplo, Bogotá. Uh-huh. Muchos de los oyentes que hoy nos escuchan sabrán que cuando están consiguiendo una cama para cuidado crítico de un familiar, no la consiguen. Ríase usted cuando es alguien que se enferma en un pueblo periférico de Cundinamarca o de Los Llanos y requieren remitirlo al tercer nivel, o sea, a la alta complejidad, y no hay formas de conseguirle la cama. Esa es una situación que diariamente vemos nosotros en la Defensoría del Pueblo y que nos toca hacer la gestión para conseguirle la camita a esos pacientes. En el fondo, es falta de infraestructura, como usted muy bien lo señala.
Falta de infraestructura. Bueno, estamos ya, hoy comenzamos hablando de la niña, de en Sincelejo, la niña ha hecho hoy de la
Bucaramanga,
suya.
En Bucaramanga también escribe.
Llueve. ¿Qué te dicen de Bucaramanga, Clara?
Mire, nos escribió, ya le digo cuál oyente, Isa D. Dice, hola, les escucho en Bucaramanga, acá la niña está orinando ahorita.
Ah, bueno, menos mal, llueve. ante estos fuertes cambios climáticos que se registran por estos días, las lluvias pues en el centro del país, las olas de calor en la costa, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo tiene una invitación a acatar medidas de prevención y recomendaciones de las autoridades. Pero usted como médico sabe que hay unos picos epidemiológicos por estas temporadas, entonces se aumenta la circulación de virus y de bacterias en el ambiente, y eso pues, aunque uno no lo puede frenar, porque ¿cómo frena uno un pico epidemiológico? Sí tiene que haber algunas recomendaciones que seguir para evitar caer víctima de ellos.
Nosotros tenemos en Colombia dos grandes picos epidemiológicos, uno que empieza en marzo y termina a mediados de junio, y otro que empieza en octubre y termina a mediados de diciembre. Y esos dos picos epidemiológicos aumentan la humedad del ambiente y favorecen la circulación de virus. Los virus ocasionan los estados gripales, y los estados gripales se complican, llevan a la neumonía y producen mortalidad. Nosotros, por ejemplo, en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud ya anunció 23 casos de mortalidad a causa de la enfermedad respiratoria aguda, como se le denomina en términos generales, la famosa ERA, enfermedad respiratoria.
H1N1.
Se ha dicho mucho que si es que el H1N1 regresó, y realmente nunca se fue. El H1N1 está circulando. Sí, exactamente. Sí.
Por ahí uno todavía oye que suena mayor.
Lo que pasa es que está circulando simultáneamente con los virus que toda la vida hemos tenido, que son virus con nombres raros: el sincitial, el adenovirus, el virus de la influenza, que sí se conoce mucho, y el de parainfluenza. Incluso el del H1N1 es de los que menos circula. Luego, no podemos achacarle esas muertes al H1N1. Es culpa de todos los virus que circulan en esta época.
¿Y qué recomendaciones puede entregar la Defensoría del Pueblo a las personas que han tenido estos síntomas?
La principal es que todo el mundo, sobre todo los niños menores de 5 años, estén al día con sus vacunas. Mamás, papás, por favor, al día con sus vacunas de los niños según la edad que corresponda. No olviden que los niños, dentro del programa de inmunizaciones del ministerio, está incluida la vacuna para la influenza, que también hay que aplicársela a los mayores de 60 años, porque son personas susceptibles y son vulnerables frente a las infecciones respiratorias agudas. Igualmente, recomendamos muchísimo el uso del tapabocas. Cuando las personas tengan un estado gripal, usen tapabocas, por favor, que con eso disminuye la contaminación del ambiente y de sus congéneres. Esa costumbre tan bogotana de saludarnos de beso es terrible para la transmisión de las enfermedades de infección respiratoria aguda. Incluso el saludo de mano, por eso se recomienda tanto el lavarse las manos con mucha frecuencia, pero sobre todo las personas que tengan un estado gripal. Si ustedes miran a una persona que tiene estado gripal, se dará cuenta que se toca la nariz por lo menos unas 4 o 5 veces cada hora, y luego va y saluda a un compañero y lo contamina. Entonces, por favor, lavarse las manos y evitar algo que, eso sí, la gente lo practica, es no salir de sitios calientes, como estamos aquí en esta cabina, al frío de las 7 de la noche, sin ponernos una bufanda, sin cubrirnos la boca y nariz, porque esos cambios bruscos de temperatura bajan las defensas y hacen propicio la infección respiratoria aguda.
Entendido el indirectazo, ya prendo el aire acondicionado.
Bueno, los lugares, precisamente hablando de eso, los lugares que son cerrados y que tienen aire acondicionado constante, que entonces uno siente o piensa que no hay un flujo de corriente de aire saludable, porque es como el mismo aire dando vueltas, ¿qué recomendaciones puede haber para esas zonas?
Pues mire, cuando haya un colega, un compañero de ustedes que tenga estado gripal, denle en vacaciones, díganle que no venga a trabajar, porque en ese ambiente cerrado, ustedes comparten el mismo aire.
Muy pero bueno, mire, que usted lo diga. Muy bueno.
Ay, ya va a decir, yo no vengo con gripa.
Yo no vengo con gripa
nunca. Pero vea, por ejemplo, el caso que usted pone de ejemplo en la costa atlántica, en Barranca Bermeja. Ponen el aire acondicionado a todo timbal, ¿cierto? En los recintos cerrados. Y luego usted sale al calor. o al contrario, viene de un calor de 37, 38 grados y entra a un salón a 15 grados, ese cambio brusco de temperatura le puede a usted ocasionar un resfriado.
¡Qué exageración!
Y un estado gripal.
¿Calor en Barranca Bermeja cuándo?
¿Cuándo?
Eso no se ha visto.
Es como decir, ¿qué onda?
¿En onda? Jamás.
¿Cuándo? En Neiva.
Jamás. Nunca.
Neiva.
Vea, ¿qué medidas preventivas debemos tener en cuenta para evitar esas enfermedades respiratorias? Fuera de las que ya nos ha dicho, es que siempre que tenemos a un médico cerquita, le comenzamos a preguntar de todo. Germán, así es que usted nos disculpa, pero es como cuando llega ¿quién? Siempre a las casas,
sí.
Se le sacan las consultas gratis, entonces vamos a aprovechar.
Ay, pobre,
esta.
Sí, sí, sí.
Medidas preventivas en la casa para tener en cuenta, para evitar estas enfermedades. En los climas fríos evitar los chiflones, pero ¿y en los climas calientes?
El chiflón, eso está muy bueno. Hacía tiempos que no había esa expresión. Pero además es cierto.
El chiflón.
Existe y causa... Pues mire, además de lavarse las manos, aumentar la ingesta de líquidos, mantenerse muy bien hidratados.
Como
no se automedique, sobre todo con expectorantes. Hay mucho menjurje por ahí que se vende como contra la tos. Desafortunadamente a veces muy bien publicitados. Pero no, mejor que se lo prescriba a su médico tratante. Sí.
Está malo.
Sí. Realice la limpieza nasal con suero fisiológico. Esto es bien importante, no aplicarse, a veces se utilizan algunos costumbres de medicamentos, ungüentos que se aplican en la nariz y eso termina absorbiéndose y llega hasta los bronquios.
Y eso empeora la situación.
Por lo que estamos es tratando de sacar flemas, no de meterle más carga a los bronquios, ¿no es cierto?
Ay, para que ya sepan que el mentol, esas son cosas, sí, unas costumbres muy raras, pero que ya están demostradas, la audiencia ha dicho, mire, hay que sacar flemas, no meterle más, no siga con eso. ¿A dónde pueden acudir los ciudadanos que requieran asesoría en estos temas de salud? Estos ciudadanos que necesiten de la defensoría para esa cama, para esa camilla, esos ciudadanos que definitivamente padecen el vivir en este país.
Mire, en el caso de Bogotá, aquí tenemos 112 salas ERA, sala de atención para enfermedad respiratoria aguda. Deben acudir a su EPS y a su IPS respectiva. Pero si le están vulnerando los derechos, acudan a la Defensoría del Pueblo en nuestras 36 regionales en todo el país y es a nuestra línea nacional gratuita 018-914-814.
018-914-814.
Y también se pueden dirigir a nuestro correo electrónico, que es muy sencillo. Atención al ciudadano, todo pegado, todo minúscula. Uh-huh. Atención al ciudadano, @defensoria.gov.co.
Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros,
pues
doctor Germán.
Es que mire que es muy bueno como saber cuidarse uno de la gripa y de los virus y de las bacterias y de toda la sociedad y poder prevenir en salud, pero que no se nos olvide lo esencial, que los políticos tienen que ser menos corruptos y las EPS menos conchudas.
Ay, sí.
Usted lo ha dicho.
Perfecto, colofón. Ya continuamos.